Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
El 18 de septiembre de 2011, cuando se cumplía el quinto aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López, en un edificio en La Plata había una pintada que decía: 5 años sin Julio López, ¿a qué te podés acostumbrar? Quienes hacemos Después de la Deriva intentamos que esa pregunta, que apela a aquello que en principio nos puede resultar intolerable y con el tiempo terminamos naturalizando, se reedite en cada programa. No queremos acostumbrarnos a que las y los compañeros del tercer malón estén en la Plaza Lavalle. No queremos incorporarlos al paisaje del microcentro de la ciudad, porque ellas y ellos están a cientos de kilómetros de sus casas, donde dejaron su familia, amigos, amigas, su vida, para llegar a la ciudad de Buenos Aires a defender el agua y la vida de todes. Entonces buscamos sus voces, la de Néstor, Marita, Carmen y Ariel, que llevan más de un mes acampando en esa plaza porteña, y les volvemos a preguntar por qué están acá, para recordarnos y recordar, para que no se haga costumbre lo que es intolerable. Pero quienes habitamos la ciudad tampoco queremos pensar y sentir que las urbes son propiedades de otras y otros. Queremos y nos debemos pensar una urbanidad menos hostil, donde el mal vivir no sea lo dado, lo único a lo que podemos aspirar. Y entonces hablamos con Patricia Pintos sobre el extractivismo urbano y cómo las ciudades se fueron poniendo al servicio del capital, de los mismos que, en definitiva, desaparecieron a López y revientan los territorios. Vaya esta deriva porque no nos queremos acostumbrar a nada de todo esto. Vaya esta deriva con la obstinada costumbre de querer vivir mejor.
Bueno, estamos acá en pleno centro de Buenos Aires, como se escucha de fondo, en Entre Ríos y Rivadavia, en donde está el tercer malón de La Paz, aquí en Congreso, que han venido directamente de Jujuy para decirle no a la reforma de Morales, para decirle sí a la defensa del agua, y estamos en particular con la oportunidad de hablar con Néstor y Marita, así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, Néstor.
Bueno, sí, aquí estamos, tercer malón de La Paz, en Plaza Lavalle desde el 1 de agosto y ahora desde ayer aquí en el Congreso de la Nación, obligados, encadenados y con huelga de hambre desde ayer, ante la falta de respuesta, en este caso de los diputados, de la Cámara de Diputados, porque hemos solicitado audiencia a la Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, como así también a los presidentes de los diferentes bloques partidarios para solicitar la audiencia y también para tratar la nulidad de la reforma inconstitucional y la intervención federal de la provincia. Por eso entendemos que debe convocarse a una sesión especial extraordinaria de urgencia y estamos aquí a la espera porque lo que ha pasado en Jujuy es una dictadura donde esta reforma que se ha hecho a espaldas del pueblo, inconsulta y viciada en su plenitud, es un experimento de laboratorio que se tiene por objetivo implementarse a nivel nacional, donde esta reforma favorece al poder económico concentrado, a las multinacionales, como así también a la Agenda 2030 y al nuevo orden mundial que viene por todos, donde la provincia se apropia del agua, del territorio, las tierras fiscales, los recursos naturales, la biodiversidad, la genética, y también prohíbe al pueblo jujeño expresar sus derechos. Entonces, para nosotros es volver a la esclavitud. Y lo que va a generar va a ser el avance del despojo, el saqueo, el extractivismo, provocando desequilibrio y daño irreversible a la madre tierra y que se va a ver reflejado en la crisis climática y el calentamiento global que va a afectar a toda la humanidad. Por eso estamos aquí esperando, ¿no?, respuesta. Decimos, esta lucha del tercer malón que está dando en Jujuy y aquí en Buenos Aires es en defensa del agua, en defensa de los bienes naturales, en defensa de los derechos y la soberanía de todos los argentinos.
Néstor, ¿hasta ahora fueron recibidos por algún diputado o diputada?
Hemos tenido diferentes reuniones con diputados, pero no con el bloque. Por eso justamente ahora estamos solicitando eso, ¿no? Ya más de 50 días estamos aquí y entendemos que es importante que también el Congreso se pide, el Congreso de la Nación. Por eso hemos girado nuevamente notas a la Presidenta de la Cámara de Diputados y a todos los bloques partidarios, que esperamos que así nos reciban. Esperamos que en el día de hoy tener respuesta, porque bueno, decimos, no tenemos otro camino, que solamente pedimos justicia, en donde también saber que se han violado todos los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, todos los derechos humanos y tratados internacionales, como es el Convenio 169 de la OIT, que Argentina ratifica por ley 24071, un instrumento jurídico internacional vinculante, supralegal, que ha sido violado en su plenitud en esta reforma inconstitucional en la provincia de Jujuy. Por eso entendemos que también el Estado Nacional tiene competencia por los compromisos asumidos con estos tratados internacionales.
Clarísimo. Estamos también con Marita. ¿Cuál es el rol del arte, Marita, en este contexto?
Bueno, nosotros como cantores, como nexo de las problemáticas del pueblo y el sentir del pueblo, tenemos el compromiso 100% de acompañar esta causa, porque además el arte se vincula 100% al ambiente, la naturaleza. Entonces nosotros, como en nuestro territorio, como pueblos ancestrales, la magia de la música, la magia de la espiritualidad y todo es una cosa muy, muy fundamental para cada una de nuestras acciones. Por ejemplo, cuando vamos a sembrar, cantamos; cuando vamos a cosechar, cantamos. Cada una de nuestras acciones es importante. Entonces acá estamos marchando, estamos exigiendo la nulidad de la reforma inconstitucional de Jujuy y acompañamos con el canto. Pero además de eso, también generando acciones con hermanas y hermanos de Jujuy, de los territorios, también para que todos los artistas puedan acompañar esta lucha del Tercer Malón de la Paz, porque es importante que nos vinculemos a esta fortuna que tenemos como habitantes del planeta, que es justamente tener este planeta Tierra sano, saludable, donde estamos, donde respiramos, donde podemos comer, donde podemos vivir. Que bueno, justamente la lucha del Tercer Malón de la Paz viene por eso, porque es un beneficio para todos. De hecho, si no tenemos agua, ¿cómo hacemos para seguir sembrando, para que nuestro ganado siga alimentándose? En fin, entre otras cosas, ¿no? Y la vida misma. Somos 70% de agua. Eso es importante también tenerlo en cuenta, porque en el momento en que no tengamos recursos, es natural que no vamos a poder vivir. Entonces, es muy doloroso ver cómo los gobiernos se preocupan solamente por el bien económico en vez de pensar en el bien de toda la población. Y siguen con estas acciones extractivistas, saqueadoras, que lo único que hacen es atacar la vida, la sobrevivencia de toda la comunidad. Entonces, para nosotros, como para mí particularmente, es muy importante estar acá. Además de eso, me siento contenida con todas las cosas que hemos tenido que pasar en Jujuy. Es un lugar donde realmente no tengo miedo, que es lo que me pasa justamente en mi provincia. Cada vez que vuelvo es el dolor de no saber qué es lo que nos va a pasar, porque no siguen las persecuciones, el hostigamiento, las amenazas. Y todo eso también es uno de los puntos que se está pidiendo desde acá, el Tercer Malón de la Paz, porque tenemos muchas compañeras y compañeros, activistas ambientales, músicos, docentes con contravencionales por reaccionar ante esta reforma inconstitucional. Y bueno, la verdad que es injusto, pero bueno, así nos pasa y por eso mismo también estamos acá, porque de alguna manera nos sentimos unidos y sabemos que juntos, como comunidad, vamos a lograr una solución positiva para nuestra problemática.
Eres todo, eres Pacha, eres todo, Pachamama. Que
Eres todo Pachamama, esta canción de Marita de Humahuaca, compañera que está resistiendo en el tercer malón. Seguimos ahora con los testimonios de Carmen y Ariel.
Bueno, estamos acá con Carmen en el tercer malón de La Paz, en pleno centro de Buenos Aires. Carmen de Abrapampa. Hola Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás enfrentando esta situación y esta resistencia que están dando?
Muy buenos días. Y bueno, lo estamos enfrentando la lucha del 5 de junio. Primero comenzamos con los maestros. Y después ya nos fue surgiendo esto con lo que es la reforma de Gerardo Morales, ¿no? Y bueno, lo estamos enfrentando con mucho esfuerzo, dejamos la familia. Sí, especialmente me duele porque dejé mi familia allá en el norte y bueno, con mucho esfuerzo y hoy en día nubladito, ¿no? Ya nos tocó lluvia, frío, anoche justamente frío y viento. Pero aquí estamos, enfrentando con mucha fuerza y con mucho valor.
Habíamos estado en Abrapampa ahora en mayo. Una de las cosas que nos impactó son la desigualdad social y el despojo de Abrapampa. No sé tu historia en particular en Abrapampa y qué significan hoy estos proyectos de despojo que involucran, entre otras cosas, la reforma de Morales.
Y bueno, nos perjudica todo, ¿no? Nos implica que nos va a desalojar, justamente eso es la idea de él, hacer desaparecer a Abrapampa, ya que no es de las cinco casitas de cuando comenzó Abrapampa, comenzamos con cinco casitas, como dice en una de las canciones que circula por todos lados, casa de este pueblo de cinco casas, ya no es eso, tenemos 16 a 18 barrios. En la cual todas las casas habitadas por familias y hoy en día este gobierno que tenemos en Jujuy prácticamente un dictador a donde ya no está haciendo desaparecer los barrios de allá de Abrapampa que tenemos justamente también el propio Gerardo no nos deja tener ganado cerca de Abrapampa, ¿no? Cosa que teníamos bastante familia con ganado en cercanía de Abrapampa, ya que con eso nosotros sobrevivimos mucho, sustentamos a nuestra familia mucho con el ganado y con lo que es la tierra, pero hoy en día ya no nos está dejando, incluso nos saca multas si tenemos unas cinco ovejitas cerca de Abrapampa, ya nos sacan multa o dependiendo, ya nos manda a fainarle, que sería matarla, y no es justo, ¿no? E incluso el intendente también, eso que él era supuestamente peronista y ahora hoy en día está con Gerardo Morales también, cosa que no está haciendo caso, gracias a Dios, nuestros concejales de allá de Abrapampa saltaron mal decir para nosotros, ellos se promulgaron a favor del pueblo. Y que nos acompañó en ese entonces cuando le fuimos a pedir que ellos se promulguen a la reforma y saltaron para nosotros y nos aclararon que ellos sí están a favor del pueblo. En ese estaba el concejal Juan Carlos Aparicio, la concejal Dionisio, el concejal Wilfredo y concejal, gracias a Dios, mira cómo es la cosa que el concejal de Junto por el Cambio Radicalismo firmó a nuestro favor, él es Benicio, y bueno, mira lo que es, lo que justamente un radical nos está haciendo esta lucha, nos está haciendo padecer todo lo que estamos padeciendo aquí en Buenos Aires. Estamos aquí, le vamos a enfrentar, le enfrentamos allá el 16 en la represión de Abrapampa, el 17 la represión en Pumamarca y el 20 la represión que era capital en Jujuy. Y le seguimos aquí, tenemos hermanos, justamente a mí me reprimieron en Abrapampa y sigo aquí días antes de venirme. Ellos me quisieron detener pero no pudieron porque me escapé, pero me siguen aquí y estoy para rato. Hay veces quiero bajar los brazos, pero no, porque pienso en mi familia, pienso en nuestros futuros hijos que puede que tengamos, pero ya con esto ya no da ganas de tener hijos, pero lo seguimos luchando.
Bueno, mucha fuerza.
No, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir, a hacer viral lo que estamos haciendo, nuestra lucha, y darnos su apoyo, ¿no? Y muchísimas gracias, porque si no serían estos medios alternativos que tenemos, no nos hacen viral. Y bueno, Buenos Aires es grandísimo y uno que otro sí y otro no, digamos.
Gracias.
No, gracias.
Después de la deriva.
Bueno, seguimos acá en el tercer Malón de la Paz en Buenos Aires, en Entre Ríos y Rivadavia, y tenemos la oportunidad de hablar con Ariel directamente de Salina, representante de la comunidad. Muchísimas gracias, Ariel.
Bueno, yo soy de la comunidad de Tusaquía, pertenezco al departamento de Cochinoca y estoy representando también a la cuenca de Salina Grande y Laguna de Guayatayoca, donde nosotros ahí tenemos el mineral que hoy en el día llamamos como oro blanco, sería el tema de litio.
¿Cuál es el vínculo, Ariel, entre la reforma inconstitucional de Morales y el despojo que se está dando en torno al tema del litio y las grandes corporaciones en Jujuy?
Esta reforma está hecho más a la conveniencia de las empresas multinacionales, a donde vienen por toda nuestra riqueza, donde prácticamente donde nosotros vivimos tenemos el salar de la Salina, donde está el litio, y bueno, eso hace que el gobierno interese en la tema de economía para ellos, y para nosotros prácticamente nos estaría desalojando sin derecho a nada. Y bueno, esa es la preocupación, porque nosotros allá vivimos de la ganadería, también vivimos de la agricultura, donde nosotros mismos nos dedicamos a comercializar a nivel local, y por la cual nosotros estamos peleando nuestros derechos, porque si el campo no llega a producir, tampoco la ciudad tiene la posibilidad de comer, porque para vivir también está en el campo, más allá que las empresas mineras te ofrezcan muchas cosas, te pueden dar un auto cero, pero si vamos a futuro, el auto cero no va a alcanzar a comer, y la plata tampoco la vamos a comer. Y eso son temas muy que debemos tomar en cuenta y debemos reflexionar. Y porque aquí en una ciudad, nosotros ahora estamos actualmente en Buenos Aires, únicamente vemos que hay techo y techo, cemento, y no hay nada más. Entonces sí se necesita el campo, pero al ir a un futuro donde el agua ya prácticamente se va a contaminar el medio ambiente, donde el agua de litio ya no se lo puede usar, no se lo puede tomar, y eso también trae consecuencias, enfermedades, a donde vamos a empezar a sufrir todos nosotros. Y entonces nosotros hoy en el día estamos hablando con la gente, estamos buscando cómo llegar la gente, porque hay medios que de canales que están en contra de nosotros, hablan mal de nosotros, cuando ellos también son la parte culpable, por la cual estamos llegando a nosotros a través de nuestras redes sociales, individuales, y algunas radios que también nos están apoyando.
Ariel, una última pregunta. A veces, de aquellos que intentan señalar la importancia de la extracción de litio, hablan de que las comunidades locales están apoyando esta extracción. Vos que vivís ahí en Las Salinas, ¿cómo se está viviendo este despojo y hasta qué punto hay un apoyo social a lo que están haciendo las corporaciones y los gobiernos?
Bueno, este despojo ya venía de años anteriores, ya son como 14 años que la Salina viene en lucha, sino de gobiernos anteriores, donde venimos resistiendo y seguimos resistiendo, donde ya se había mandado empresas a trabajar en el lugar de nosotros, y bueno, como nosotros estamos en contra, tratamos de lograr y podíamos sacar, pero hoy en el día con esta nueva reforma prácticamente se nos viene más fuerte y se nos viene más duro, pero nosotros estamos siempre con ganas y vamos a seguir luchando hasta la última consecuencia, y se tiene que derramar sangre, va a ser así, porque tampoco le vamos a entregar nada fácil al gobierno, porque si nosotros no luchamos no vamos a conseguir nada, más allá que sabemos que va a ser muy duro, sabemos que va a llevar su tiempo, pero del otro lado nosotros estamos bien posicionados para defender lo que tengamos que defender. No solamente hablamos por nosotros, sino también tomamos la reflexión que también hay seres vivos que viven en los lugares como los animales silvestres, donde ellos no tienen la defensa y no tienen quien va a salir a hablar por ellos, y porque este gobierno y las multinacionales únicamente le importa los bolsillos y lo demás no le importa. Porque si nos ponemos al lado del animal silvestre, también está a su lado, que ellos también tienen el sufrimiento, y bueno, y nosotros también salimos a defender a ellos en defensa de todos.
Muchísimas gracias, Ariel.
Bueno, muchas gracias y un saludo para todos.
Gracias.
A este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, por la FM Alas del Bolsón, por Radio Libre de Santa Teresita, por Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar.
Hace tiempo que en Después de la Deriva teníamos las ganas y la intención de hablar con una compañera. Su nombre es Patricia Pintos y justo se dio una posibilidad y una oportunidad muy grande a partir de la publicación de un libro que la tiene como coordinadora. El libro es Naturalezas Neoliberales y es coordinadora junto con Sofía Estelarra. ¿Cómo andas, Patricia? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Guille? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bueno, un gusto. Para aquellas personas que no la conocen, Patricia es de formación geógrafa, trabaja en la Universidad Nacional de La Plata y es una de aquellas personas que se caracteriza por tener un pie tanto en la parte académica como en la parte de la discusión más política, ¿no? Este carácter anfibio en los términos de Maristela. Así que, Patricia, teníamos ganas como de hablar varias cosas. Si querés, arrancamos primero por el libro. ¿Qué significó la concreción de esta obra excelente que está en diferentes librerías del país?
Bueno, significó todo un proceso de maduración acerca de un costado del extractivismo tal vez menos explorado, por la literatura y también en el debate público, diría, en la conversación pública, que es esta idea de que el extractivismo no remite solamente a lo que sabemos como un mecanismo de extracción en grandes volúmenes de recursos de la naturaleza, que tiene serias implicancias, digamos, en el devenir de los pueblos, en la privatización de los territorios, en el desplazamiento de las comunidades originarias. También, veníamos viendo desde hace algunos años que este fenómeno también afecta a los ámbitos urbanos, periurbanos o rurales, pero donde la cuestión residencial empieza a emerger como un mecanismo de extracción de rentas, digamos, ¿no? Que es lo que caracteriza a esta particular forma de extractivismo. Donde vemos que hay como un concierto de factores que se dan en torno a lo que, bueno, podríamos llamar el urbanismo neoliberal, una tendencia que se ha dado desde los años 90 hasta aquí, y que nos habla de la permeabilidad de los estamentos de gobierno a favorecer las dinámicas de maximización de la renta de los sectores del mercado en áreas urbanas, ¿no? Entonces, a partir de una serie de lógicas como la flexibilización normativa, la prescindencia en el cumplimiento de los procedimientos de aprobación y de habilitación, se fue configurando todo un escenario de un urbanismo muy dado a favorecer esas dinámicas de mercado y muy prescindente de algo que, bueno, había caracterizado de alguna manera el orden en que se iba estructurando las ciudades, que era a través de la planificación, ¿no? Digamos, con un cierto control estatal. Y finalmente, y esto es lo que difiere de alguna manera de la consideración de la financiarización urbana, que también pasa a ser un elemento clave en esto de explicar las dinámicas inmobiliarias de esta época en las ciudades, lo que vemos es que esa financiarización se produce a partir de un tercer factor, que es la capitalización de la naturaleza, es decir, o la mercantilización de la naturaleza, o la comodificación de la naturaleza, como lo llama un geógrafo chileno, Hugo Romero Aravena, donde la naturaleza urbana se transforma en un commodity más, ¿no? Digamos, una estrategia de comercialización de los productos inmobiliarios que el mercado ofrece, ¿no? Entonces, esa convergencia entre instancias gubernamentales permeables, de unas lógicas especulativas rentistas por parte del mercado y la capitalización de la naturaleza, configuran este escenario para que las grandes empresas desarrolladoras, en acuerdo con los gobiernos locales, bueno, hayan ido modelando de alguna manera las ciudades y diría, no solamente las grandes áreas metropolitanas, como podría ser el caso de Buenos Aires, sino que esto empieza a suceder en otros territorios urbanos menos complejos, menos dinámicos, pero también atractivos para el desarrollo o el despliegue de estos capitales, ¿no? Entonces, esto que veíamos incipientemente en los años 90, como marcando de alguna manera esta caracterización del extractivismo inmobiliario. No sé, para mí la figura paradigmática es el modelo urbanizador de Nordelta, ¿no? Este modelo que de alguna manera viene a sofisticar el mercado de la urbanización cerrada, incluyéndole lagunas, digamos, a las áreas urbanizadas y ofreciendo unos paisajes que podríamos llamar escenográficos. Hechos a la medida de un poco de ese mercado demandante, bueno, se va sofisticando a lo largo del tiempo, pero también se va diseminando a lo largo y ancho del territorio. Y eso fue lo que de alguna manera, esas constataciones fueron los que de alguna manera nos llevaron a empezar a enhebrar un poco los casos paradigmáticos a lo largo y ancho del país, ¿no? Que son los que recoge el libro. El libro de alguna manera intenta hacer una discusión que no es porteño-céntrica, muy por el contrario, intenta mostrar que el extractivismo urbano inmobiliario tiene un carácter crecientemente federal en esto de y seguir avanzando sobre ciudades no solamente grandes, sino intermedias y en algunos casos ciudades pequeñas, porque lo que está en el trasfondo es esta convergencia de factores que lo que busca es la maximización del beneficio empresario. Entonces ya no importa si la ciudad es grande o ciudad es pequeña, lo que importa es que estén dados los mecanismos para que ese proceso de valorización inmobiliaria progresiva y diferencial pueda concretarse. Y bueno, eso es lo que se ven en los casos, ¿no? Que hay un montón, si querés podemos conversar sobre algunos, pero que están mostrando que la naturaleza, y este es un elemento clave, de allí que Naturalezas Neoliberales sea el título del libro, la naturaleza es como el factor clave y diferencial respecto de otros procesos de financiarización de las ciudades, ¿no? Y entonces emergen un conjunto de casos que ponen en valor playas públicas, campos dunares, faldeos serranos y montañosos, no sé, distintos humedales, obviamente, lagunas naturales, que pasan a ser objeto de ese atractivo y de esa valorización por parte del capital.
Cantando bajo la noche que nos abraza de estrellas, bailando. bailándole a la lluvia como una ofrenda de siembra. Viajando por las montañas y por planicies desiertas, volando en las palabras que tu mirada me acerca. No sé si es cuando anochece, cuando yo quiero cantarte. No sé si es cuando amanece, cuando preciso encontrarte. Hoy vengo con los que cantan para sanar a la tierra. Hoy vengo a sembrar semillas del árbol de la conciencia. Lo que me digan la gente de alma cansada,
me basta tu sonrisa que espanta voces amargas. No importa de qué colores ha de vestirme tu abrigo, me basta tu presencia la que me salva del frío.
La voz de Soledad sumándose en el grupo folclórico salteño Aire para esta canción Árbol que escuchamos acá en Después de la Deriva. Seguimos la charla de Guille Folguera con Patricia Pintos.
Patricia, la escuchándote y también leyéndote, queda muy claro lo que significa, ¿no? Aquel desplazamiento de la vivienda como lugar de vida o como territorio de vida para ser un lugar de especulación financiera o de movimiento del capital. Ahora, no deja de impactar, por más que esa sea la primera explicación, la imposibilidad que tiene hoy un asalariado o asalariada o un trabajador precarizado de comprar una vivienda. O sea, como en muy pocos años se dio un salto en el cual hoy básicamente es un evento que prácticamente está al límite de ni siquiera poder pagar un alquiler. ¿Qué otros factores actuaron para que esa realidad en tan pocos años se concrete? Porque digo, se escuchan historias de la década del 60 en Argentina y la realidad, aún en un contexto capitalista, era diferente. ¿Qué sucedió estas décadas?
Bueno, yo creo que hubo una suerte de ruptura de ese contrato social entre la clase trabajadora y, de alguna manera, los resortes o los mecanismos públicos para poder ofrecer esos satisfactores básicos como la vivienda. Vos lo dijiste muy bien, digamos, un sino propio de esta época es precisamente que hay una producción en volúmenes muy importantes de vivienda, pero que no vienen a satisfacer lo que debiera ser el objetivo primordial de la producción de la vivienda, que es el hábitat, para aquellos sectores que lo necesitan. Entonces la vivienda ha devenido en un activo claramente orientada a la obtención de rentabilidades en el campo de lo financiero, digamos, ¿no? Yo te decía, se ha roto ese contrato, ¿sí? Digamos, si uno pensara cómo creció la ciudad de Buenos Aires o el aglomerado metropolitano de Buenos Aires, lo hizo en buena medida acompañado por un ciclo de crecimiento de la ciudad que se llamó el del loteo popular, ¿no? El loteo popular de los años 40, fundamentalmente 50, hasta los fines de los años 70, fue de alguna manera el mecanismo que permitió, a través del acceso a lotes baratos, acceder a los sectores populares, al suelo y posteriormente a la vivienda, digamos, ¿no? Y en esa suerte, digamos, aportando a esa suerte de movilidad social ascendente, ¿no? A partir de los años 70 se rompe ese contrato del que estábamos hablando, en particular en este territorio metropolitano, a partir de la introducción de un cambio a nivel legal, que es la introducción del decreto ley 89-12, que es un decreto ley porque es instrumentado en la dictadura, a comienzos de la dictadura, y llega hasta nuestros días, se mantiene vigente hasta nuestros días, que es el que de alguna manera desmonta esa política de acceso al suelo de los sectores populares. Desde entonces, el mercado desarrollador inmobiliario se redirecciona, abandona a los sectores populares y se redirecciona hacia los sectores de mayores ingresos. Y esa es la clave, de alguna manera, para que buena parte de los habitantes de este territorio en particular hayan visto complejizarse y, por supuesto, agravarse su situación habitacional. Porque acorde se ha ido disminuyendo la posibilidad de acceso a la propiedad de la vivienda, ha ido incrementándose consecuentemente el fenómeno de la inquilinización, ¿no? La inquilinización ha sido como, de alguna manera, la respuesta a esa ruptura de ese contrato del que hablábamos. A la vista, digamos, de la dinámica que además el mercado de la vivienda de alquiler ha ido teniendo en los últimos años, sobre todo profundamente ligado al valor del dólar, esto ha dado una vuelta más de complejidad al tema del acceso de la vivienda de los sectores, yo diría, no estamos pensando en sectores bajos, sino en sectores medios. Los sectores medios son los que están hoy por hoy muy complicados, porque los sectores bajos resuelven la cuestión de la vivienda a través de otros mecanismos, pero los sectores medios, que eran los que tenían una cuestión aspiracional en términos del acceso a la propiedad de la vivienda, son los que se han visto más perjudicados en los últimos tiempos, y como bien sabemos, hoy están, yo diría, transitando los peores momentos de esta historia, ¿no?
Patricia, una última pregunta que quería aprovechar para hacerte. Estamos hablando con Patricia Pinto, geógrafa, investigadora anfibia, también con un pie en la militancia. Y el otro día, en una actividad en La Plata, surgió el tema de la ley, ¿no? Y en particular del proyecto de ley de humedales, que vos en la última versión tuviste un rol muy importante, que finalmente tampoco se aprobó, creo que no sé si por tercera o cuarta vez cae un proyecto de ley al respecto. Y me interesaba mucho escuchar tu opinión, sobre todo porque no venís del derecho, y un poco problematizar qué significa una ley. Evidentemente algo significa por todo el lobby en contra que tuvo el proyecto de ley de humedales, tanto de temas inmobiliarios, agrarios, como vinculado con el litio. Pero qué significa una ley, en este caso humedales, que en un país donde además gran parte de las leyes no se cumplen, o por lo menos de los sectores poderosos, se violan de manera sistemática. ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Cómo reflexionás sobre esa experiencia?
Bueno, si tuviera que sintetizarlo, es una gran frustración. Es una gran frustración para la mayoría del colectivo ambientalista que viene bregando desde hace muchísimos años ya por la sanción de una ley. Diría que desde comienzos de la década anterior, esta es una historia que se repite sistemáticamente. Que te voy a dar un dato de color, pero muy interesante para graficar todo lo que ha venido sucediendo en torno a la ley, que cuando se presenta el primer proyecto de ley del senador santafesino Giustiniani, el Senado aprueba por unanimidad y le da media sanción al proyecto de ley de humedales, lo cual da cuenta del el desconocimiento que tenía la Cámara acerca del alcance que iba a tener la sanción de esa ley. Cuando llega, naturalmente, cuando llega a su tratamiento en diputados, ya habían tenido tiempo, oportunidad de dar debido conocimiento a esta cuestión y, naturalmente, el proyecto cae. Evidentemente, lo que ha sucedido a lo largo del tiempo, desde esa media sanción del proyecto de Giustiniani hasta la última caída de Estado parlamentario del proyecto de ley llamado consensuado, es que, por un lado, ha habido un notable proceso de involucramiento de las organizaciones ambientalistas de todo el país. De hecho, el último proyecto de ley llegó con el aval de más de 350 organizaciones que estaban de acuerdo que ese era el proyecto que representaba a los territorios. Eso por un lado. Esto ha sufrido una suerte también de, o ha sido atravesado por una suerte de conocimiento de la sociedad a lo largo del tiempo que, digamos, participó de esa conversación pública acerca de la necesidad de la ley de humedales, pero también, consecuentemente, ha estado atravesado por el poder de lobby de las diferentes corporaciones que tienen intereses, digamos, sobre los territorios provinciales en diferentes aspectos, ¿no? Desde las provincias del NOA con el litio, las provincias del centro, las cordilleranas con el tema del fracking, las provincias de la zona núcleo con el modelo del agronegocio, la Mesopotamia con el modelo forestal o la producción arrocera, etcétera, las áreas urbanas digamos, con los intereses del mercado inmobiliario, que han entendido que una parte de la gallina de los huevos de oro, que es el avance de estos modelos productivos sobre territorios de humedales, en general con un valor del suelo muy por debajo del valor comercial de otras tierras, podría llegar a acabarse. Y esto ha hecho que construyeran una suerte de patrón de poder en colusión con los gobiernos provinciales, de modo que la línea de oposición es muy lábil y no se sabe muy bien si los que están en la oposición son las provincias o son las corporaciones que representan a cada uno de esos modelos extractivistas, digamos, ¿no? De hecho, para el tratamiento, el último tratamiento que se dio al proyecto de ley en plenario de comisiones a finales del año pasado, donde convergieron las comisiones de Hacienda, Agricultura, Ganadería y Pesca y Recursos Naturales, bueno, mientras estaba discutiendo a ver si se le daba una media sanción, en principio dictamen favorable para que pudiera tener una media sanción en diputados, los gobernadores del Norte Grande que estaban en Washington en ese mismo momento, lo cual es bastante simbólico, digamos, emitieron un comunicado desde Washington en oposición al debate de la ley de humedales, digamos, ¿no? Entonces, ahí me parece que ese es el escenario que nos muestra nos genera esta suerte de frustración a quienes venimos apostando al debate por la sanción de la ley, porque lo que estamos viendo es una unicidad de posiciones entre el sector político, que por un lado se muestra como con vo cierta voluntad de dar tratamiento al proyecto de ley, pero que termina digamos, ocluyéndolo en franca, digamos, coincidencia con los sectores de poder que están por detrás de los proyectos extractivistas en cada una de estas provincias.
Hasta aquí llegamos con esta deriva 299. Nos encontramos el próximo martes. Después de la deriva lo hacemos Ana Carolina Strongoli, Guillermo Folguera, Sergio Arbolella, Tomás Batista. Mi nombre es Natalia Concina. Nos encontramos el martes próximo a las 21 en FM La Tribu.